Transmite FM 92.5 Libre Radio Comunitaria. LRJ 415, Decreto Poder Ejecutivo Nacional. 25 años siendo la voz de los que no la tienen.
Si una noche alegre con mi serenata se prende y se apaga la luz de un balcón.
Chimenea.
Nos estamos movilizando por esta vecina, le traemos la campaña de salud que está en el barrio.
El programa de la multisectorial Defendamos Alberdi. Toda la info de la lucha barrial, problemáticas, desafíos, alegría pluricultural y resistencia.
Hacia mediados de la década de los 70, me encontré en París con un cartel editado por los Ecologistes, un movimiento radical de acción vecinal dedicado a promover un modo de vida urbano ecológicamente más sensible, que presentaba una visión alternativa para la ciudad. Era un precioso retrato lúdico del viejo París, reanimado por la vida vecinal, con flores en los balcones, plazas llenas de gente y niños, pequeñas tiendas abiertas a todo el mundo, multitud de cafés, fuentes, gente solazándose a orillas del Sena, parques y jardines aquí y allá, con tiempo suficiente para disfrutar de la conversación o fumarse una pipa. El contraste con el nuevo París que estaba surgiendo y amenazando tragarse al antiguo era dramático. La mercantilización monopolizada de las calles, la pura desintegración de lo que en otro tiempo había sido una vibrante vida vecinal construida en torno al trabajo artesanal en pequeños talleres, la reestructuración de Belleville, un barrio parisino, arrasando sus callejuelas y patios. Desde principios de la década de 1960, París se hallaba claramente sumida en una crisis existencial. Rondaba un dolor existencial por la crisis agónica de la vida cotidiana en la ciudad. Y nacía una exigencia por mirar de frente a aquella crisis y crear una vida urbana alternativa, menos alienada, más significativa y gozosa, aunque sí también conflictiva, dialéctica, abierta al futuro y a los encuentros, tanto temibles como placenteros, y a la búsqueda perpetua de la novedad misteriosa. Quienes nos movemos en la vida académica somos bastante expertos en reconstruir la genealogía de las ideas, pero los universitarios olvidamos a menudo el papel desempeñado por la sensibilidad que surge de las calles a nuestro alrededor, por el inevitable sentimiento de pérdida provocado por las demoliciones que nos embarga cuando barrios enteros resultan remodelados o surgen aparentemente de la nada. Junto con la excitación o la irritación de manifestaciones callejeras por esto o aquello, la esperanza que se despierta cuando grupos de inmigrantes traen de nuevo la vida a un barrio, o la desesperanza que brota de la abatida angustia de la marginación, la represión policial y la juventud perdida sin remedio en el puro aburrimiento del creciente desempleo y el abandono en suburbios mortecinos que acaban convirtiéndose en focos de disturbios y rebeldía. Bienvenidas y bienvenidos, comienza a sonar La Chimenea.
Bienvenido vecino o vecina al programa de la multisectorial Defendamos Alberdi. Esto es La Chimenea en una mañana otoñal. Qué manera de haber hojas amarillas por todos lados, ¿no? Y el frío que viene...
6 grados.
Que viene por ahí.
6 grados, las manos del motoquero y la rodilla, no te cuento.
¿Cómo está Rodrigo? ¿Cómo está José? El gran Marcelo Bucci, ¿cómo le va?
Buen día, Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, José? Bienvenidos y bienvenidas a todos los vecinos y vecinos. Contento después de estar comenzando una nueva emisión del Semanario Radial de la Lucha Barrial. ¿Cómo estás, señor José Aider?
Muy buen día, don Rodrigo Suárez. Buen día, vecina, vecino. Y aquí estamos arrancando una nueva emisión, la emisión 145 de La Chimenea. Aclaramos ya de entrada que lo que leíamos no es que yo estuve en París en los años 60, gracias a Dios no soy tan viejo, soy más joven. Estábamos leyendo un fragmento.
No tan lejos tampoco.
Estábamos leyendo, no, son como 15 años, compañero, no me buline. leíamos un fragmento de un prefacio de un libro que es de David Harvey. David Harvey es un intelectual norteamericano, un geógrafo norteamericano de extracción marxista. Y es un tipo que ha sabido reversionar el marxismo, no quedarse en la cuestión tan teórica, decimonónica, sino que ha sabido renovarlo de una manera muy interesante, llegando incluso a hablar de movimientos sociales urbanos, ¿no es cierto? Y la carta el fragmento que leíamos, muy interesante, sobre cómo él veía los cambios de París a través de otro autor geógrafo que es Henri Lefebvre, planteaba cómo el movimiento del 68 en Francia, el movimiento estudiantil parisino, de alguna manera tuvo algún arraigo o alguna raíz en estos movimientos urbanos que empezaban a surgir en los 50 y 60 al calor de el avance capitalista, morfándose, diciendo en criollo, la vida urbana más preindustrial, si se quiere. No preindustrial, ¿no es cierto? Porque ya la industria estaba. Pero cuando hablaba de los talleres y toda esta cuestión más pequeña en términos de escala de producción, un poco planteaba la idea de cómo la destrucción de estas ciudades, en este caso París, era realmente muy, muy alevosa, ¿no es cierto? Y un poco tiene que ver con el discurso que manejamos en Defendamos a Alberdi y en otros espacios de militancia barrial, ¿no es cierto?
Y demasiado tiene que ver. Yo creo que se asemeja bastante a lo que está pasando, a lo que viene sucediendo, no solamente acá en el barrio Alberdi propiamente dicho, sino lo que está pasando en el barrio aledaño. Ayer caminaba por la calle 9 de Julio, pasando la Plaza Jerónimo del Barco, y es increíble cómo han demolido casas, ¿no? Casas que eran pero impresionantes y están construyendo en la altura, por supuesto. Ya no se puede caminar con las cloacas, el problema de los autos estacionados por todos lados, ¿no?
La esquina en Maestro Vidal la han hecho como 3 edificios ahí alrededor.
Sí, impresionante. Y que ahí está cerca, ¿no? El emprendimiento que está frente al borde, ¿no? Que también está... Es una mole impresionante eso, y que... Claro, o sea, ahí uno ve la falta de planificación, ¿no? Y cómo se sigue con esto de maximizar la...
En realidad una planificación orientada a la especulación... desarrollista, ¿no?
De eso vamos a estar hablando hoy. Tenemos una invitada de lujo para eso, que ya la vamos a estar presentando en un ratito. Hay muchos temas más por hablar. Se pasó la Semana del Aborigen, organizada ahí por el Instituto de Culturas Aborígenes. Pasó el chimeneazo
también.
Pasó
el chimeneazo, vamos a estar contando el chimeneazo.
Varias vibraciones al corazón con esas situaciones.
Se vienen muchas cosas más que van a estar pasando en el barrio. Se viene el Día del Trabajador también, ya próximo, ahora en los próximos días. Así que hay muchísimos temas más que vamos a estar hablando durante esta próxima hora y media, que va a durar la emisión número 145 de La Chimenea, que está transmitiendo como siempre en vivo a través del 92.7 FM Libre, y también con sus repeticiones a través de nuestras frecuencias amigas y compañeras de lucha, como son Radio Comunitaria La Quinta Pata y Radio Zumba La Turba. Así que vamos a estar siendo retransmitido también por esos medios. Pueden participar de los sorteos también, ¿no?
¿Los sorteos dónde? ¿Al barcito?
Exactamente, como todos los miércoles, la pizza súper especial del barcito, pueden ganársela. Y si no, también un desayuno completo de los amigos de La Casona Panadería y Confitería. Pueden comunicarse al teléfono de la radio.
489-3929, y también hay un teléfono celular para los que andan con la telefonía móvil, que no somos todos en el planeta.
Excepto José, puede comunicarse al número 351-55-90-100. Y si no, también a través del Facebook nos encuentran.
Así es, eso es La Chimenea.
Radio Libre FM 92.5.
Ahí está.
Ahí también nos pueden encontrar. Comuníquenos, dejen su mensaje, su saludo. Y al final del programa vamos a estar anunciando el afortunado ganador o ganadora.
Así es.
Está presentado el programa, si le parece. Sin más preámbulos.
Vamos nomás.
Comenzamos con la emisión número 145 de La Chimenea.
Esta canción es para ti, Córdoba. Se escucha mi voz, rumores de gracia, poblaron la casa, se prende y se apaga la luz de un balcón, rumores de gracia, poblaron la casa, se prende y se apaga la luz de un balcón, dicha que tuve en Alberdi, mi primera cita, la Plaza Colón, con aquella luna que vino del baile, su galón de seda, me cuento balcón, con aquella luna que vino del baile. Su escalón de seda, te cuento balcón, lunita de Alberdi, esconde tu cara, con tu guardapolvo, tu fino doctor. Si una noche alegre, con mi serenata, se prende y se apaga la luz de un balcón. Si una noche alegre, con mi serenata, se prende y se apaga la luz de un balcón. ¡Arriba la palmita! ¡A que te desarroque! ¡Movidito, movidito, los Santa Blanca! Barrio Chino, Mosconi, la ciudad de los cuartetos, pero con palma que te está para todo Córdoba. Venga, Villa Urquiza, venga, San Roque, Parque República, Conservatorio, venga, Cabildo, Olmedo, Liceo, Villa Belgrano, Mitre. Sueña noche era azul como la glicina. Ibas por el clínica perfumando al aire con tu juventud como una glicina. Ibas por el clínica perfumando al aire con tu juventud. Cuando miro la barranca, la Quinta Santana, tu calle Chubut, siento una guitarra, una serenata. Me acuerdo de Córdoba que me dio la luz. Siento una guitarra, una serenata. Me acuerdo de Córdoba que me dio la luz. Lunita de Alberdi, esconde tu cara con tu guardapolvo de fino doctor. Si una noche alegre con mi serenata se prende y apaga la luz de un balcón. Si una noche alegre con mi serenata se prende y apaga la luz de un balcón.
Y suenan los trupeos nomás por barrio. Seguimos aquí en La Chimenea, empezando, ya arrancando este programa, la edición número 145, con un hermoso día de sol después de sufrir la escarcha nieve de las altas cumbres. Esto es, a mi señora madre la cargamos más que nada don Alcides, ahí el papá de la vida. Cuando dice Soledad, uy, qué frío que hace, eso es porque ha nevado en la sierra. Y el pelado viene y la carga y le dice, pero deja de hacerte la climatóloga, Soledad. Y parece que es verdad, cuando nieva en las sierras aquí en nuestra querida ciudad de Córdoba, el frío baja y nos cala los huesos. Así que bueno, con esta mañana de sol nos acompaña una invitada, primera vez que va a estar en el programa, ya se ha sumado o viene participando de algunas reuniones de Defendamos a Alberdi, que tienen que ver más que nada con esta iniciativa tardía que ha tenido la Municipalidad de Córdoba debido justamente a la militancia barrial que ha nacido desde Defendemos a Alberdi, que se mantiene íntegra ahí en el ICA, que tiene que ver también con los laburos que se hacen en el Club Atlético Belgrano y también con toda esta ebullición institucionalista, por decirlo de alguna manera, que ha tenido con los centros vecinales que se han ido ganando en toda esta zona a través de la mesa que se ha inaugurado hace poquito. ¿Cómo es? ¿Mesa del Pueblo de la Toma se llama?
Exactamente.
Así que nos acompaña Mariana Enet, la podemos considerar ya una compañera de Defendamos a Alberdi del barrio, y la idea es un poco charlar contigo algunas cuestiones que tienen que ver con el barrio y que se ligan a lo que leíamos al principio en el programa, ¿no? ¿Cómo te va, Mariana?
¿Qué tal? Buenos días para todos. La verdad que estoy muy contenta de estar con ustedes. Yo los venía siguiendo a través del diario, a través de algunos movimientos que estaban generando, y realmente me alegraba de que en Córdoba hubiera un movimiento ciudadano de este tipo. Lo más valioso, como decía Harvey, es la comunidad. Y lo que estamos perdiendo con el modelo capitalista, salvaje, es justamente la comunidad. Esa creencia de que solo nos salvamos, el quedarnos solos en nuestras casas, aislados. Y ver un movimiento como el que ha generado Alberdi es una alegría para el alma. Y yo decía, qué lindo, me gustaría estar ahí, no sabía cómo. Hasta que, bueno, las energías creo que se juntan y acá estoy con mucho gusto y realmente mi admiración al grupo, porque no es fácil en este contexto tener gente con decisión, con organización, con buena voluntad hacia otros y donde se quiere lo que más hay que preservar en Alberdi. Es la comunidad, que es lo más valioso que tienen, además de los edificios, además del contexto construido, lo más importante es la comunidad.
El patrimonio intangible que llamamos algunos, y teniendo en cuenta ese patrimonio intangible, hace un rato la bombardeaba preguntas a Mariana para sacar algunos datos y tratar de llegar a esa cosa mágica que suelen aparecer en las situaciones de militancia, ¿no? Cuando uno la hace de corazón y no la hace por intereses o por algún bolsón o por alguna renta clientelar, que últimamente estamos tan mal acostumbrados a eso. Y era curioso llegar a ese puntito, ¿no? De la antropología que cada uno tiene, ¿no es cierto?, con su vida. Y descubrimos, Mariana, que bueno, vos hiciste toda tu formación educativa obligatoria en el Carbó. Entonces, de pronto eso como que de alguna manera genera algún tipo de acercamiento y filiación o ligazón con,
con el barrio Alberdi, ¿no es cierto?
Totalmente, totalmente, porque bueno, viví muchos años, digamos, en esta zona, en la Plaza Colón. Ustedes saben que siempre se generaban muchas cosas en la secundaria allí, y bueno, el carbó es parte de mi historia, de mis venas. Mi madre trabajó toda su vida también en el carbó, Susana Enet, muy conocida. Hacíamos danza, una danza que era un poco cuestionada en el colegio, porque siempre era muy tradicional y nuestra danza contemporánea uh-huh. iba a romper determinados elementos. Y otro dato más, quizás que puede ser de interés, fue mi madre la que hizo una revista de los 90 años del carbó y otra de los 100 años del carbó.
Wow. ¿Cómo se llamaba la directora del carbó? Se estuvo tanto
Mary.
Tiempo.
Emilia Anan.
Mary también estuvo muchos años.
Emilia
no era muy querida el último por los estudios.
Sí, habían varios profesores. Para mi modo de ver, fue una época quizás un poco. Me sentía un poco encerrada en una forma pedagógica muy tradicional. Quizás siempre fui un poco en contra de esos esquemas, ¿no? Pero siempre hay grietas para abrir en los sistemas y generar otro tipo de
intersticios.
Sí.
Bueno, hablando de esto de que, y la verdad que voy a utilizar la frase, aunque no me gusten estos clichés facebookeros o virtuales, pero el haber caído en la escuela pública te llevó de alguna manera a estar en estos espacios. ¿Qué recordás de ese carbó de, no sé, de los 70, 80, más o menos?
Sí.
En plena dictadura, teniendo en cuenta el Belgrano también estaba cerca, la militancia estudiantil, el paisaje barrial, ¿qué puedes decir? Y el paisaje interno del carbó frente a lo que es hoy, ¿no?
Yo creo, bueno, era una educación pública de calidad. A mí me hubiera gustado que fuera más amplia, ¿no? Que pudiera uno discutir diversos temas. Era demasiado tradicional quizás en el aspecto, era muy buena. Por supuesto, para no llamar grieta, porque ya lo han adaptado para otra cosa, pero en los intersticios siempre pude expresarme y pude plantear otra visión de las cosas que se estudiaban. El carbó no había mucha militancia, ni había centros de estudiantes.
Era más conserva en ese sentido.
Sí, bastante conservador. Quizás muchos hijos de militares o quizás hijos de civiles que apoyaban a los militares eran parte del carbó en esa época.
Y sí, mi hermana, como te comentaba recién fuera de aire, también hizo toda su carrera, igual que vos ahí. Es más, ella hizo el magisterio, lo hizo ahí también, así, fuertemente identificada con el carbó. Y ella me conta, ella por ejemplo recordaba que ha tenido compañeros y compañeras de las familias más tradicionales de Córdoba, ¿no? Que hoy las mandan a escuelas privadas, en esa época iban al carbó y todo lo que significaba, ¿no? Eso que decía vos de la educación de calidad, más allá de que era muy conservador, muy enciclopedista, como nos gusta decir a los educadores, pero por ejemplo, el que quería estudiar con una orientación, por ejemplo, humanista, tenías mucho latín, mucho griego, entonces te preparaba para ir a la universidad en condiciones, ¿no? Cosas que hoy en día, bueno, lamentablemente, al no tener un rol definido o un rol bien tecnicista, que en cierta forma excluye, ¿no? En esa época había todavía una preparación de calidad, como bien decís vos. Así que bueno, nos ha llenado de flores, recién nos ha llenado de halagos, la verdad es que yo me pongo colorado cuando empiezan a contar esas cosas, pero igual bueno, gracias por las palabras. ¿Cómo ves el diseño de la ciudad ahora? ¿Qué es lo que más te
bueno, parece? Ustedes hablaban esto de que no hay planificación, eso es la excusa que se dice siempre, en realidad sí hay planificación, pero lamentablemente pareciera que las excepciones son la regla. Entonces, ex profeso se deja una planificación que muchas veces se desarrolla en los tableros y en la mente de un arquitecto, pero en realidad un arquitecto funcional al sistema, donde no se toca la relación con los ciudadanos, con lo que quieren los ciudadanos, y se generan choques, fragmentación, porque los profesionales muchos años nos repitieron: una cosa es lo técnico, otra cosa es la política. No hay nada que uno haga que no tenga ideología y que no tenga política. Nada. Por lo tanto, eso no es así. Entonces, cada profesional tiene que tener una responsabilidad social y ética de lo que desarrolla. No se le hace fácil en este contexto, pero en la planificación, en el diseño arquitectónico, hay una posición política, social, en la cual uno ejerce. Uno trabaja para quién o para quiénes, ¿no? ¿Con quiénes? Cuesta mucho cuando uno tiene una posición en la cual no está del lado del poder económico y hegemónico, porque no encaja en nada. Siempre hay un sistema que es funcional para que eso funcione de esa manera. Además de la formación que se da en la universidad, en la cual no preparan, o es en un nivel muy elemental, cómo trabajar con y para la población. Para que tengan simplemente un dato, en Brasil se hizo un estudio muy serio con 177 municipios donde se analizó cuánto se había construido, había pasado por el asesoramiento de un profesional de la arquitectura o de la ingeniería. ¿Saben cuántos de esos que se había construido en esos 177 municipios pasaron? Solo el 9%. El 9%. Entonces, por otro lado, si analizamos los arquitectos, ¿tenemos mucho trabajo? No. El último dato que dio el director de FADEA en el año 2013 decía que solamente el 43% de los que se habían logrado matricular de arquitectos estaban matriculados, perdón. Los que se habían recibido, solo el 43% estaban matriculados.
Menos de la mitad.
Exactamente. Pero lo peor aún es cuando uno de los directores de los colegios de arquitectos dice: ¿saben? De esos 43%, solo el 23% no está atrasado más de 2 años y medio en su cuota. ¿Qué quiero decir? Que no trabajan permanentemente. O sea que se reduce a un 23%. Por eso yo digo, arquitectura sin arquitectos y arquitectos sin arquitectura. ¿Qué existe? Es muy difícil para el arquitecto que quiere trabajar con ese sector que va del que es inmenso, que no logra hacer una asistencia técnica a ellos. ¿Por qué? Porque el sistema no te lo permite. Porque no logran acceder a los recursos para poder realizar esa asistencia técnica. Pero además, aunque existiera esos recursos, en la universidad no se le da el lugar y la importancia que tiene la formación para que el arquitecto pueda trabajar con metodologías de participación en el planeamiento y en el diseño. Una participación que no es simplemente jugar al diseño, sino que se integra a grupos como son ustedes, que tienen una posición política social, que van haciendo su proceso, y que además el hábitat no es simplemente una tarea del arquitecto. El hábitat es un trabajo interdisciplinario, transdisciplinario e intersectorial. Es un tipo de diseño que no se puede producir solo aislado, sino que se produce en el campo y con todos los actores en esa definición de nada menos que el hábitat humano.
Pensando, ¿podríamos ir a una música y después seguimos?
Sí, sí. Perfecto.
Bueno, dejamos latente entonces una idea. Vos recién comentabas la cuestión del CONICET. Bueno, después, ¿cómo ha sido tu proceso de formación académica y cómo llegaste a la calle? Algunas cuestiones, algunas experiencias que tenías aquí que estaría bueno compartirlas para ya ir poniéndolas en relación con la cuestión de la piojera, que es un poco también a donde queríamos llegar, ¿no?
Nos está visitando hoy Mariana Enet, arquitecta magíster en desarrollo urbano, especialista en hábitat popular, investigadora y consultora en temas de hábitat. ¿Podríamos decir ya, compañera, ya defendamos al verde también?
Y nosotros, ¿viste? Esto es una cuestión de confianza.
Totalmente.
Vamos a seguir charlando con ella, nos va a estar acompañando. Hay más invitadas en el día de hoy, así que tenemos un programa con muchísimos temas. Vamos a escuchar algo de música y luego vamos a seguir charlando con ella. Comienza a sonar Los Pericos con este muy buen tema que se llama Sin Cadenas. Recordamos, pueden comunicarse con nosotros al 489-3929 o nos pueden escribir al número 351-5590.
También a nuestro Facebook, La Chimenea Radio FM Libre 92.7.
Escuchamos a Los Pericos.
Hace tiempo quise encontrar el camino. Nada escapa, nada muere, nadie olvida, eso lo sé. Nada escapa, nada muere, nadie olvida, eso lo sé. Navegante sin rumbo fui y naufragué. Cada calle, cada rincón fui conociendo y he perdido. He ganado y he sabido defenderme bien. Y he perdido, he ganado y he sabido defenderme bien. Contengo la respiración.
Contengo la respiración.
Es un día tan claro. El día en que pise firme. Soy mi luz, el norte y el sur, mi gran hogar. Soy el margen de este lugar. Ardiente. Nada escapa, nada muere, nadie olvida, eso lo sé. Nada escapa, nada muere, nadie olvida, eso lo sé. Bajo un árbol vi atardecer y fui feliz. A escondidas te vi llorar, se fue tu vida. Contengo la respiración.
Contengo la respiración.
Es un día tan claro.
Tan claro.
En busca de historias felices. Felices serán el día en que pisen firme. Sin cadenas sobre los pies me puse a andar. Hace tiempo quise encontrar mi destino. Nada escapa, nada muere, nadie olvida, eso lo sé. Nada escapa, nada muere, nadie olvida, eso lo sé. Sin cadenas sobre los pies. Cadenas sobre los pies. Sin cadenas sobre los pies. Sin cadenas sobre los pies.
Sin cadenas sobre los pies.
Sin cadenas sobre los pies.
Seguimos en La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial. Estábamos escuchando a Los Pericos con esto que se llama Sin Cadenas.
Así hay que andar por la vida, ¿no?
Totalmente.
O intentarlo, por lo menos.
Nos están llegando algunos mensajes de amigos, compañeros que nos están escuchando, mandan saludos. Usted tenía algunos ya que le han llegado, ¿no?
La Vicky dice que quiere participar por la pizza.
Ah, bueno.
Nos escribe también Laleto. Buen día a todo el equipo, también participa por los sorteos. Nos escribe Soledad y Héctor, también mandan saludos. Y mandan un mensaje especial por el Día de los Trabajadores, que se avecina ya.
El lunes que viene, primero de mayo. O sea,
queremos recordar a los trabajadores que lucharon y dieron su vida por los derechos y mejores condiciones laborales de todos los trabajadores. Sigamos el ejemplo de ellos. Continuamos la lucha por nuestros derechos y no bajemos las banderas históricas. Abrazo a todo el equipo de la radio. Buen Día de los Trabajadores.
Ahí va. Gracias, Soledad. Seguramente el miércoles que viene estaremos dedicando un programa especial al Día de los Trabajadores, ¿no?
Saludos también para Baldi, Uriel, Maca, Lucrecia, que nos están escuchando, mandan saludos también. Lucrecia nos manda un saludo y pide que recordemos la reunión del próximo miércoles, ahí por la Piojera, que va a ser en el Club Belgrano.
Sobre eso,
el 3 de mayo.
Ya vamos a estar hablando bien sobre esa invitación. Nos está acompañando hoy Mariana Enet, arquitecta especialista en desarrollo urbano, especialista en hábitat popular. Personalmente yo la conocí a Mariana en la última reunión que hubo ahí con la municipalidad en torno al tema de la Piojera. Uh-huh. Yo había sentido nombrar, la había sentido nombrar varias veces a Mariana. Pues llegué a la reunión, ya estaba empezada y estaba hablando justamente ella. No sabía que era Mariana hasta ese momento. Y la verdad que me emocionó mucho cómo hablaba, la forma en que hablaba, en que repreguntaba ahí a los funcionarios que estaban presentes, la forma en la que estaba comprometida. La verdad que me emocionó mucho, así que después me enteré que era ella, era Mariana, así que la verdad que muy contento de que se sume a esta lucha, que colabore y que lo haga de esa forma tan comprometida, ¿no? Así que...
Y hablando de eso de la Piojera, ¿cómo vos venís participando, colaborando, ¿no? De manera más intensiva últimamente y específicamente con el tema de la Piojera? Nosotros hemos informado acá en la ediciones anteriores, que se ha armado un grupo de arquitectos, ¿no? Donde estaban Mazzoni, Adrián Sat, bueno, vos, no sé quién más el que está, pero hay un grupo que pretende, digamos, en cierta forma, no pretende, sino que va a tener la misión, por así decirlo, de hacer una suerte de contralor de obra, ¿no? Así, seguimiento de obra sería el término adecuado, con respecto a las obras de remodelación de esto que parece que se viene, que es la reapertura de la Piojera. ¿Qué nos podés decir respecto a eso? Ya hubo una visita, ¿no? La semana pasada estuvo Sofía Menollo, que nos estuvo contando, ¿no?, de cuál había sido su impresión. Pero quizá vos, más allá, el dato político siempre tiene que estar, pero también sobre la parte técnica, ¿no? ¿En qué condiciones se encuentra el edificio, todo eso?
Bueno, me gustaría primero decir la importancia que tiene el cine, la recuperación del cine. Me parece que es, qué sé yo, para mí, un cine barrial, pero que digamos el cine La Piojera es en realidad de Córdoba, porque está en el recuerdo de todos los cordobeses. Es una importancia central recuperarlo, no solo por lo construido, sino porque es el corazón, la mente, la historia de Alberdi y de Córdoba. Y en este contexto donde todo se arrasa, donde hay cines de plástico, donde no está la comunidad encontrándose en esos sábados, esos domingos, donde yo también en mi barrio tenía un cine de este tipo y nos juntábamos todos los chicos y pasábamos toda la tarde viendo 3-4 películas y comiendo los pururú que nos hacíamos en casa, no estos que vienen de afuera. Entonces, ¿cómo no sumarse a la importancia que tiene recuperar el corazón, la mente y los recuerdos de Alberdi? Es casi como el espíritu de Alberdi y de Córdoba.
Así es.
Es una importancia central. Fue gracias a la lucha que dieron ustedes que eso hoy no estaba tirado o no estaba convertido en un edificio o en cualquier cosa. Entonces, es de vital importancia que hayan logrado que se haya considerado nada menos que patrimonio nacional histórico. fíjense la importancia que tenía y cómo estaba tirado, como si no fuera nada. Pero la comunidad, la fuerza con que ustedes sintieron ese cine, con el amor que tienen ese cine, con las historias que se produjeron en ese cine, lucharon para que eso hoy siga vivo. Y sigue vivo en ustedes. Y sigue vivo en esas paredes. Entonces, yo creo que la municipalidad debe reconocer al grupo Defendamos Alberdi el haber salvado ese cine. Que hoy tienen recursos para poder remodelarlo por esa lucha. Y que el proceso de construcción colectiva, definición del diseño participativo, debe ser efectivo, es decir, debe ser real. Porque ustedes además ya hicieron todo un proceso donde saben qué es lo que quieren recuperar de ese cine. Entonces, uno observa que sí, hay una voluntad, que se han hecho dos reuniones, pero la verdad es que reclamo mayor participación. Reclamo que sea más efectiva esa participación en un plano de igualdad, de horizontalidad, de construcción colectiva, de buena voluntad. Uno de los grandes miedos que muchos políticos tienen es en dar la participación y decir no, porque van a armar lío, van a armar esto, van a hacer lo otro. No, señores.
En realidad tienen miedo de perder protagonismo ellos, me parece, en su carrera política. O partidaria más que política, muchas veces.
Es un error, es un grave error. Porque uno realmente, como político, si aprovechara la calidad humana, técnica y propuesta política que ustedes han desarrollado, tendría simplemente que abrir, generar ámbitos de intercambio y esto sería maravilloso. Lejos de generar conflictos, lejos de generar cosas. Las críticas, los conflictos son buenos porque son expresiones diversas que en esos espacios de debate se llega a un acuerdo. Lo malo es cuando no se deja expresar el conflicto y surge de mala forma.
Claro.
Nosotros hemos visto cómo se han hecho obras desde el gobierno municipal que han tenido que frenarlas porque la gente ha reaccionado, ha dicho no, y se ha gastado muchísimo dinero y se han hecho cosas. Simplemente con hacer procesos verdaderamente participativos de diseño, no solo que salen las cosas mucho más fáciles, sino que salen mucho mejor.
Pensando en lo que estás diciendo, Mariana, es interesante esta cuestión a lo que apuntas, ¿no? La importancia de la participación, pero para llegar a esa participación tiene que haber una formación, una educación en términos macro sociales que no le estamos teniendo, ¿no es cierto? Vos has rescatado, nos has tirado flores a Defendemos a Alberdi, pero me parece que es importante decir que la lucha en realidad se empezó codo a codo y de manera muy muy ingenua, si se quiere, o sin forzar nada, más que nada con la murga, ¿no? La murga de los descontrolados de Alberdi fue uno de los motores más importantes ya desde el 2011, 2012, desde el inicio, ¿no es cierto?, en reclamar por la piojera, y el reclamo es desde un aspecto cultural, ¿no es cierto? Y ese aspecto cultural, está bueno, Rodri, vos que estás desde el principio en la murga, puedes aportar un poco más, va ligado a ese sentimiento que explicas, y hay una especie de autodidactismo, no sé si existe esa palabra, le estoy invitando, pero creo que muchos de nosotros, muchos jóvenes de esta generación destrozada por el neoliberalismo de los 90 y que se ha continuado hasta hoy de manera muy irresponsable y avasallante, han sabido combatir y generar anticuerpos frente a esa anomia, frente a ese desinterés, frente a esos miedos, y se han permitido ser autodidactas en nuevas formas de participación, en nuevas formas de organización y de reclamo, y por supuesto en nuevas banderas frente a la destrucción teórica de esas ideologías que, que un poco fueron quedando atrás o en el tintero por la propia obsolescencia, ¿no? Y un poco creo que la murga y los jóvenes de la murga, un colectivo que en realidad va modificándose permanentemente, pero hay una línea política, ideológica, y me parece que no está mal decir eso, por lo menos en la murga de los descontrolados de Alberdi, y que está reflejada en la piojera como bandera, ¿no, Rodri?
Sí, creo que es una de las banderas de lucha, y creo que nosotros intentamos ser un eslabón más, aportar nuestro granito de arena humildemente de nuestro arte callejero, si se quiere, nuestra militancia en el barrio, pero una lucha que ya venía de antes a otras organizaciones acá del barrio, como por ejemplo, para nombrar a algunos, estaba Cultura de Pie, fue una de las que inició, que por lo menos la que nosotros empezamos a interiorizar en esta lucha con la piojera. Ellos organizaron, por lo menos en los que nosotros participamos, organizaron los primeros festivales ahí en la Puerta de la Piojera, para pedir su reapertura, para pedir su recuperación, y es ahí donde nosotros nos empezamos a interiorizar en este tema y en conocer la importancia que tenía este espacio cultural para el barrio, para la historia del barrio, para las generaciones que pasaron, y nosotros nos parecía muy importante rescatarlo y defenderlo para las generaciones también que vienen. Entonces creo que nosotros humildemente somos un eslabón y un granito de arena a esa lucha que ya viene del barrio y de varias generaciones que pasaron y por la piojera, por el teatro, y por lo cual se ha transformado en uno de los íconos del barrio, ¿no?
Yo creo que un proceso que hay por ahí que visibilizar, si se quiere, ¿no? De cómo, porque por ejemplo, en ese momento, si bien la murga nace en 2009, era la murga pirata, era una murga que tenía que ver con lo estrictamente más futbolístico, y cómo es ese proceso que se van acercando a lo que se viene generando en el barrio, que también era proto, era muy chiquito, digamos, nos costaba un montón organizar lo que iba a ser Defendamos a Alberdi, aunque habíamos tenido la experiencia en la demolición de la chimenea, que fue una cosa más grande, donde el ICA tuvo participación, una participación muy activa, y la comunidad parroquial también, San Jerónimo, como que había distintos actores sociales que venían haciendo cosas y que en determinado momento se juntan, ¿no? Se juntan, o el mismo Club Belgrano, que también colaboró mucho en esa primera instancia de la demolición de la chimenea. Pero todo el proceso que se da después, que hay como un año ahí de discusiones, porque claro, se viene de una derrota. Entonces, y ahí voy a aprovechar para meter un bocadillo con respecto a lo que pasó el viernes. Me parece que es un hecho muy importante que 7 años después de la demolición de la chimenea, en el marco, ¿no?, de todo lo que se está viviendo, en el marco de individualismo feroz que hay por todos lados, en el marco de un capitalismo que yo lo llevo a lo que es el individualismo asociado al consumo, donde solamente se está pensando en el consumo, haber congregado una cantidad importante de vecinos, vecinas, activistas, militantes, como estudiantes, como se juntaron el viernes pasado, me parece que es muy importante, me parece que demuestra que hay una parte del barrio que está dispuesta a dar pelea, y que digamos, donde no solamente con el agregado que también estaban los centros vecinales de la zona, ¿no? Faltaría el de Villa Paz, digamos, pero estaba el centro vecinal de María Chávez, de Alto Alberdi, de Alberdi, más Defendamos a Alberdi, más La Murga, más otras organizaciones, ¿no? El ICA también, ¿no? El pueblito de La Toma, que también tuvo una, convengamos, ¿no?, que habían venido de una semana muy agitada, pero también estuvieron. Entonces digo, hay una base, ¿no?, que se sigue manteniendo, a pesar de no exenta por ahí de discusiones, de conflictos, pero que está bueno cómo se sigue desarrollando. Nosotros y nosotras reconocemos en un hecho que es una derrota, el cómo lo traes hacia el presente. Vos no es que te quedas diciendo, uy, qué lástima, llorando, no, sino que estás diciendo, mira, cómo desde una, si no hay una lucha. Si vos luchás, sabés que podés perder. La primera es la que vas a perder. Las posibilidades de ganar son las menos siempre. Pero si vos la mirás estratégicamente hacia adelante, podés decir, bueno, si pierdo, me va a servir para lo otro que venga. Entonces, cuando hay otra lucha en otro barrio, ya tienen el antecedente de Defendamos a Alberdi. No tienen, digamos, que hacer el mismo camino que hicimos nosotros. Hasta lo pueden superar. Entonces, en ese sentido, para mí, la movilización del viernes fue muy importante, porque demuestra que ese, no una llama, sino hay un brasero que está ardiendo y que se mantiene ahí, ¿no? Se mantiene ahí, que seguramente irá creciendo, se irá modificando, como decías vos recién, ¿no? Que son construcciones colectivas y está bueno, ¿no? Que sea de esa forma.
Vamos redondeando. Sí. Mariana, la verdad que en realidad nos ha dicho un montón de cosas y sentimos que es poquísimo el tiempo y que podríamos seguir, así que seguramente, como siempre, con todos nuestros invitados, haremos una segunda parte, si te parece, más que nada en ir siguiendo muy de cerca toda esta cuestión novedosa sobre la Piojera, donde la Municipalidad de Córdoba parece querer tener una política diferente, y en esto no nos hacemos cargo y lo decimos, no creemos que sea porque tengan un proyecto político por detrás de eso, sino porque hay una presión social detrás de eso, ¿no es cierto? Así que bueno, si tenés alguna idea para redondear y...
Yo lo que resaltaría es un pedido a toda la gente del barrio que se acerque, porque el cine La Piojera, y del barrio y de Córdoba, les diría, que se acerquen todos los lunes a las 20 horas. Hay un grupo en el centro vecinal que estamos trabajando para definir cómo queremos que sea ese cine, qué cosas queremos que se hagan adentro de ese cine. Entonces, usted, señora o señor del barrio, ¿cómo lo ve? ¿Quiere que su hijo participe de talleres, de danza, de teatro, nietos? Que haya talleres de formación de oficio, laborales, además del teatro. ¿Qué historias nos puede contar que ustedes vivieron para que esa nueva reconstrucción de este cine no pierda su esencia? ¿Qué fotos nos puede traer para que podamos ver cómo era antes el cine? Es muy importante que se acerque. Todos los lunes a las 20 horas en el centro vecinal nos reunimos. Es importante que nos cuenten esas historias, queremos saberlas, porque si no, no va a tener esa alma que hace efectivamente que sea ese cine. Y hay una reunión muy importante que va a ser con la municipalidad el miércoles 3 de mayo en el Club Belgrano.
En la sala Zoom.
¿A qué hora?
A las 18 horas.
18 horas. Es muy importante que se acerque. Usted tiene el derecho a decidir cómo reconstruir ese cine. No pierda esa oportunidad. Es para todos. Y si no está usted, que tiene la historia, usted que tiene las fotos, usted que se imagina participando en esos talleres, no va a tener la esencia que hace falta. Entonces, los invitamos. Lunes, todos los lunes a las 20 horas en el centro vecinal, y sobre todo la reunión tan importante que estamos pensando con la municipalidad en el Club Belgrano, miércoles
3 de mayo.
3 de mayo a las 18 horas. El cine es de todos, el barrio es de todos, y usted tiene el derecho, y diría que también
una obligación
por usted, por el barrio, por sus hijos, por sus nietos. Es importantísima la participación.
Buenísimo. Muchísimas gracias, Mariana. Me parece que lo vamos a tener que traer más seguido. Así nos amenice el programa con sus arengas, que es también importante, ¿no? Tenemos un tema ahí. Escuchamos este temita, ahí lo largando, que va sonando una copla. Vamos a escuchar al Chango Rodríguez, que es un poco la esencia, el corazón, el sentimiento que motoriza estas cosas. Escuchamos este tema que se llama Vidala de la Copla y enseguida volvemos.
Retumban los bombos indios del Pucará, la quebrada. La copla es una paloma con un mensaje de gracia, con un suspiro de ausencias, con un adiós en las alas. Dulce canción de mi tierra, ay vidalita riojana, cómo me siguen tus coplas entibiando mi nostalgia. He de volver algún día camino de San Agasta, escucharé el tierno silbo de las casuarinas altas, veré tus viñas maduras, pésaré tierra riojana, y en el aibar de la loma revolarán las calandrias, el aire jazmín y azares me hablarán de Salagasta. Y cuando baje la luna, besando la azul montaña, me tenderé en tus arenas para llenarme de gracia. Cuando baje por la senda, mi vida lista, Dios gana. Vida la tengo una copla, no me la vas a quitar. Vida la tengo una copla, no me la vas a quitar. Déjala que me acompañe y así conmigo andará. Pa' cuando vuelva mi pan, entonces juntito la hemos de cantar. Vida la tengo una copla, no me la va a quitar. Si le digo que esos fuegos te han de querer apagar, si le digo que esos fuegos te han de querer apagar, y en tu rescoldo caliente ollita calentará, pa' que no apaguen tu fuego, tal vez algún pobre me ayuda a soplar. Vida la tengo una copla, no me la va a quitar. Junto al camino está caído Chumabito el carnaval. Junto al camino está caído Chumabito el carnaval. Cuando la tierra calienta, justo algarroba me da y me hace llorar la cara de verme tan lejos la vida lita. Vida la tengo una copla, no me la va a quitar. Es todo lo que me queda, si vuelto tal vez me dan. Pa' cuando vuelva mi pan, entonces juntito la hemos de cantar. Vida la tengo una copla, no me la va a quitar, no me la va a quitar, no me la va a quitar.
Los capitalistas llaman libertad a la libertad de los ricos, a la libertad de comprar la prensa, de utilizar la riqueza, de manipular y de apoyar la opinión pública. En realidad ellos resultan ser los defensores del sistema sucio y corrupto de dominio por parte de los ricos sobre los medios para la educación de las masas. Frases que uno puede ir leyendo, la verdad que no soy muy simpatizante de estos pensadores de otras latitudes, ¿no? Estamos hablando de gente de Siberia. Una frase dicha allá el 4 de marzo de 1919 por Vladimir Lenin. Me van a acusar ahora de trotskista algunos, pero no me importa. Una frasecita que casualmente la encontramos acá recién en un material que nos ha traído Mariano.
¿Por qué dijiste Siberia?
¿Eh? No sé, Rusia. Los dos tercios de Rusia son Siberia, son tundra.
Sí, pero bueno, después hablamos de historia.
Es más del sur.
No era Siberia. No.
Seguimos en la chimenea, el semanario radial de la lucha barrial. Recordamos que quedan los últimos minutos ya, comenzamos a transitar la última media hora de programa. Pueden comunicarse para participar de los sorteos clásicos de todos los miércoles. Pueden ganarse una pizza súper especial de los amigos de El Barcito, que se encuentra en la avenida Colón al 1478. O si no, también pueden participar por un desayuno completo de los amigos de La Casona, panadería y confitería. Se encuentra...
Lo puse en Sani y Rioja.
Bien.
Casa recuperada del gran Mauri, ¿no?
Saludos ahí para toda la gente de La Casona, Mauricio, y a toda la gente del Barcito también por estar siempre apoyándonos aquí en el programa.
Recordamos, para comunicarse, el 489-3929. Recién estaba sonando el fijo y el compañero Marcelo tuvo que ir a abrir la puerta, así que si llamaba a alguien, pueden llamar ahora. Casualmente está sonando el teléfono ahí. Y también por telefonía celular se pueden comunicar al número
351-55-90-100.
Mandando mensajes ahí, si no, por nuestro Facebook y las redes sociales, lachimenea.radiolibrefm92.5. Y seguimos entonces en el programa. Sí,
tenemos algunos mensajitos, por favor.
A ver,
después leemos los que quedan. Un saludo para Panchito, que está escuchando el programa. Le mando un saludo a Charras, dice que es un maestro Charras. Y le mandamos un saludo a Panchito, dice preparo y jugamos al fútbol con la murga, a ver si por lo menos toca una pelota esta noche, así que
no me lo guarden a Panchito. Un abrazo, Panchito.
Un saludo grande también para el Nacho Serfati, cantante de la Madre Borrea, que nos está escuchando, que el fin de semana nos vamos para Buenos Aires.
Se presentan en Buenos Aires, es buenísimo.
Nos escribe también la Lua y Chino, escuchándolos, un abrazo grande para todos y todas. Y también un mensaje de la Euge Lazarín, compañera de la murga. Dice, qué alegría escucharlos. Nací en otro barrio, pero Alberdi me robó el corazón. Este es mi lugar en donde aprendí a interpretar la resistencia con amor.
Qué grande. Una
maestra.
Paz y amor.
Mando un beso y decirle a José que lo extraño.
Sí, que tenemos ahí unas cuentas pendientes, cuentas formativas pendientes, hablando de formación.
Le estaba dando plata ya a otro más.
No, al contrario. No, pero un gran saludo a Euge, a Lu y al resto de los que se comunican. La verdad que este programa y cualquier espacio que uno construya no es nada si no están ahí los compañeros, las compañeras, los amigos, las amigas, los conocidos y las conocidas y la gente de a pie con la que caminamos juntos, ¿no es cierto?
Llega otro mensaje desde las Sierras Chicas por el gran Jorge Buenaventura, el mono, que era un mono de
Cumbres. El contador, no le di el mono, el contador.
El contador. Mono.
Mono contador.
Él va a llevar los papeles.
El mono tributista.
Un saludo, nos está escuchando ahí desde el trabajo, así que fiel oyente también ya de la radio. Nos escucha desde las Sierras Chicas. Y también nos escribe, ahora siguen llegando mensajes ahora en este momento, el compañero Raúl Mazzoni. Dice, abrazos a todos, saludos, nos queda toda la mesa. Dice, Lucía Aichino, me suena, ¿quién es?
Teléfono para Lucía Aichino, compañera Lu, por lo menos vaya, defendamos una, como para
saludar. Una pregunta para Mazzoni. Dígale que, ¿cuál es el problema que tiene con Uriel?
Tufillo. Chismería de barrio, ¿vio?
Siguen llegando mensajes. ¿Qué pasa? Se activó ahora el mensajero. No sé si no teníamos internet.
No sé, le quiere sacar la casa, no sé.
¡Apa! ¿Qué pasó, Mazzoni? Se ríe ahí. Dice Raúl Mazzoni, está escribiendo. Saludos de la compañera Flor Ferreira, también nos escribe. Dice, volvió José. Saludos. Se ríe.
¿Cómo que volví?
Dígale a Charra que sí vine a la pollería.
Ahí está, bueno.
Siguen llegando mensajes. Otro, ya, el último no digo más porque José, sos de madera, dice el mono de Cumbel, le dice un mensaje.
El mono tributista.
Bueno, tributame un poco, mono. Si esto se está transformando en cualquier cosa. Vámonos serios.
Seguimos.
Hay gente seria en el piso.
Hoy un programa, como decía Char recién, para venir de frac.
De frac.
Hay un programa de lujo. Acaba de pasar una invitada de super lujo y viene otra de super lujo también, así que la vamos a presentar, si te parece. Docente, investigadora del Instituto de Culturas Aborígenes. No es la primera que viene, ya nos estuvo visitando en otras ocasiones, pero una alegría muy grande que vuelva, así que la saludamos. Bienvenida, Adriana Glesser, ¿cómo estás?
Bien, muchas gracias por la invitación. Y bueno, yo quería contarles, y que es lo que charlamos antes, contarles un poquitito cómo fue la Semana del Aborigen, que fue la semana que viene.
Sí. Primero, la invitación tiene que ver con lo hermoso que fue poder estar ahí. La verdad que yo por momentos me sentí muy con la piel de pollo, ¿no? Y me parece que eso ameritó un poco encontrarnos en este espacio para rememorar y recordar lo que fue ese miércoles. Y bueno, sí, que puedas contarnos todo esto,
que,
¿no?
Sí, el miércoles mismo, que fue un día especial, espectacular, de la celebración de la Semana del Aborigen, ahí me propusieron venir y la verdad que yo tuve muchas ganas porque me quería compartir mis sensaciones y lo que creo haber interpretado de la sala, de lo que pasó en la sala ese miércoles. Pero bueno, la semana pasada, de lunes a miércoles, fue la Semana del Aborigen. Fue la Semana del Aborigen que el Instituto de Culturas Aborígenes celebra, organiza todos los años, y este año particularmente, a 25 años de la creación del instituto, o sea que estamos cumpliendo 25 años. Nos propusimos hacer la Semana del Aborigen, como todas, pero recuperando algunas cosas que por ahí en algunos hitos hace falta recuperar, y esta vez retomamos la consigna, el eje de trabajo de inicio, que fue fortaleciendo, en esta oportunidad, fortaleciendo la resistencia indígena, negra y popular, que fue el eje de trabajo que dio origen a la creación del instituto. Por eso, en los tres días tuvimos distintas actividades que tuvieron que ver con lo indígena, lo negro y lo popular. Fue muy linda la jornada, cada uno de los días hubo conferencias, hubo charlas, hubo debates, instancias de reflexión, hubo películas que pudieron, que permitieron esa reflexión, hubo talleres, un taller de comida y coplas, de comidas tradicionales, de la abuela con coplas, o sea, la semana fue muy linda. Y el último día de la semana, que fue el miércoles, estaba destinado a lo popular, digamos, porque estuvo organizado cada día con un eje de esa consigna. Y bueno, ahí participó gente del pueblo La Toma, que resaltó, destacó e invitó a la gente de Alberdi a apoyarlos en su lucha por la recuperación, la devolución de la casona, gente de la CETEP, y estuvo también gente de Defendamos Alberdi. Fue una mesa muy interesante, hubo un pequeño debate, y la verdad que habíamos pensado el cierre, porque cada jornada tuvo un cierre artístico, musical. Nos pareció de cajón, digamos, que el cierre debía estar a cargo de la murga Los Descontrolados de Alberdi. Quiero decir que yo soy, no fanática, pero me gusta la murga, Es un arte que me llama la atención, me alegra, me hace disfrutar, me hace sentir parte de una lucha que, si bien no es mía puntualmente con el cuerpo, porque por ahí las murgas son de lugares donde uno no está físicamente, uno también se siente parte siendo medio espectadora. Y bueno, o sea que la decisión de invitar a la murga no fue por decir, bueno, ¿qué es lo popular acá? Fue que es lo popular y es una actividad que nos parecía importantísima. Y la verdad que, además de la expectativa y además del disfrute y además de pensar que iba a ser una jornada interesante, fue conmovedora. Personalmente, tal vez por desconocimiento, por no estar tan cerca, por haberla visto por allá hace 2 o 3 años en la calle, para mí fue una sorpresa increíble la murga. Fue un espectáculo divertido, donde nos hicieron participar a todos, estéticamente impecable, los bailes, los movimientos fabulosos, una coordinación, una agilidad, una complejidad en la danza, en la coreografía que emocionaba, y las canciones y los temas espectaculares. Así que realmente yo, cuando me propusieron venir, dije sí en el acto, porque quería compartir esta sensación del disfrute de la murga. Y por ahí contar, porque como algunos de los miembros de este programa son miembros de la murga, a lo mejor no lo dicen tanto, decirle a la gente del barrio que estén atentos a donde esté la murga y que participen de la murga y que la convoquen, no solo que participen donde la murga está, sino que la convoquen, porque es espectacular, y seguramente cuanto más actúan, seguramente crecen, ¿no? Porque ha sido un crecimiento para todos y pienso que también para la murga, porque además hay que decir que toda la jornada se hizo en Luz y Fuerza en la Sala Agustín Tosco. Y a mí me encantó que la murga valorara, porque lo dijo desde el principio, valorara la participación en la Sala Agustín Tosco del Sindicato de Luz y Fuerza. Y la murga son chicos jóvenes, no son contemporáneos de las luchas de Tosco en cuanto al tiempo, pero esto de la memoria y de conservarla de memoria y de traerla al presente es muy importante, y en jóvenes de la murga me pareció espectacular. Así que primero quería decir eso, quería felicitar a la murga, los Descontrolados de Alberdi, por todo, por la estética, por la onda, por la fuerza, por el compromiso social, bueno, por todo eso.
Bueno, la verdad que se tiene que hacer cargo de don Rodrigo, que es uno de los fundadores, me parece. Pero
Además, el trato con la gente, ya no murgueros, ya personalmente con la gente del sindicato, con el señor encargado de la sala y del sonido, que tenía dificultades y que trató de resolverlas como pudo. Es decir, una actitud de respeto, de compañerismo, una cosa muy linda. Me encantó, realmente me encantó.
No se le caen las palabras de la boca de don Rodrigo.
Pero ahora lo digo, nos van a pensar que pagamos para que...
No, fue la participación y la experiencia, la vivencia.
No, hubo una magia ahí, me parece que es importante decir que hubo una magia en ese auditorio ese día, y creo que en realidad lo que puede hacer la murga está reflejado un poco de lo que es el público, ¿no? Yo creo que también tiene que ver con eso. La murga es una manifestación popular porque justamente pretende integrar al otro, ¿no? O a la otra. Y creo que el público ahí estaba dispuesto a escuchar, a recibir la murga y acompañar todo esto, ¿no es cierto?
Sí, realmente
no es un espectáculo de unos artistas.
Una cosa para agregar siempre, ¿no? Que no se ve el trabajo que se hace. Porque yo, por ejemplo, colaboro, como quien dice, pero por ahí los ensayos de escenario, que son los viernes, y que traen discusiones, que se pelean entre ellos, porque vos hiciste mal las cosas, porque vos no trajiste esto, que tenés que... El trabajo que hay previo a los corsos, por ejemplo, que no es solamente el armado del corso, que es algo enorme y que tiene mucho sacrificio, sino también armar el espectáculo, cómo coordinar que los vientos toquen, que el toque el bombo, no, porque vos no sabes toque el bombo, no es que vos te vas y toque el bombo, no, tiene un trabajo, pero que a veces demora un año, digamos, que está atrás y en el armado de las canciones, y en la entonación de la voz, y en los bailes, bueno, los chicos los jueves, martes y jueves pueden pasar ahí, ven cómo ensayan, porque tenés que ensayar, no hay forma de que pueda, salvo baila, no, tenés que ensayar, hacer la misma coreografía, ensayar los gestos, ensayar cómo hablarle a la gente, saberse las canciones, aprenderlas, armar los trajes, sí.
Realmente el
es un laburo que no se ve, ¿no?
Un espectáculo, el no mencionó el cantor flaquito alto, que me pareció que era la voz principal en algún momento, el que el cantó el tango.
Pollito. Te regaló su corazón ese chico.
Impresionante, me encantó cómo canta, me encantó la voz. Realmente, es cierto que uno en el momento disfruta y a lo mejor no dimensiona el trabajo, pero el espectáculo, y entendido espectáculo no como algo separado del público, sino con la participación del público, hace suponer un trabajo muy arduo, porque si no, eso no sería lo que fue esa noche, por lo menos, que fue realmente, vuelvo a decir, fue espectacular, conmovedor. La gente se quedó porque tenía cierta expectativa para ver, porque no es tan habitual ver una murga en el escenario, por lo menos acá, y bueno, se quedó y no se fue, porque a lo mejor uno puede quedarse un rato y decir, bueno, ya se me hizo tarde, me voy. Se quedaron hasta el último y estábamos desde las 4 de la tarde con la marcha y demás, o sea que fue una jornada larga y la gente se quedó, mucha gente se quedó hasta el final. Fue fantástica la murga, realmente los felicito y me alegro y nos alegramos de haberlos invitado. Realmente estamos muy contentos con la murga.
La verdad que sí, nosotros estamos muy agradecidos. No soy muy bueno para hablar y menos en estos momentos, emocionado por ahí. Desde el momento que llegó la invitación, creo, fue algo muy, muy grato, o sea, fue un honor para nosotros estar ahí, como así en ese auditorio que tiene ese nombre. La verdad que creo que fue una de las la primera vez que nos presentamos en un lugar cerrado, en un, que era un auditorio, un teatro. Y la verdad que la razón por la que nos hayan invitado, y que lo dijo el padre Horacio Sarabia el miércoles anterior cuando vino acá al programa, ya nos emocionaba, porque por ahí muchas veces, Pablo lo decía, ya es un trabajo que por ahí no se ve mucho, es un proceso de 8 años, que son 8 años los que tiene la murga, y que por ahí muchas veces fuera de por ahí del circuito, si quieres, son los cursos, las actividades que hacen las propias murgas, o las marchas, o festivales que organizamos en la murga, las invitaciones que nos hacen por fuera de ese circuito, si puede decir de alguna forma, son por ahí para fiestas, o solamente rescatan los festivos, por ahí muchas veces para, como quien dice, para rellenar un espacio, para que la gente baile. Y no muchas veces se le da ese significado por ahí de invitar a la murga por ahí por el compromiso que tiene, por el contenido que tienen las canciones. La verdad que para nosotros fue muy importante, muy emocionante y fue un honor. Así que muy agradecido, la pasamos muy bien. Fue increíble como la gente, cómo se quedó hasta el final. La verdad fue muy bueno, así que sí. Sin palabras.
Sí, fue hermosa, realmente fue muy linda la jornada.
Y 2 días después en la Puerta de la Piojera, ¿no? Sí. O sea que fue una actuación doble prácticamente.
Una semana cargadísima.
Bueno, convengamos que te habíamos invitado, Adriana, para bueno, a hablar de todas estas sensaciones que fueron muy profundas, conmovedoras y realmente hicieron vibrar a todos los cuerpos que estaban ahí en ese auditorio histórico. Y terminaste, bueno, haciendo una un lindo pasquín de la murga, que bueno, viene bárbaro porque a veces es incomprendida esta expresión artística. Pero la idea era, bueno, nos quedan 5 minutos, si te parece, Rodri, podemos cerrar el programa con este tema que está pendiente y nos despedimos una vez en la vida con música y no solamente con el sorteo. Pero en unos minutitos, Adri, si podés tratar de dar una visión tuya, porque has hablado de toda esta cuestión de las sensaciones, de lo más humano, de lo artístico, de lo cultural, pero ¿dónde está lo intelectual, no? Y lo traigo porque vos tenés un trabajo de investigación muy profundo, codo a codo con el cura Sarabia en el ICA, y bueno, no sé si no es suficientemente valorado, aquí las flores vuelven y no por compromiso, sino porque realmente lo siento así. Hay un par de trabajos hechos desde el SICA. El último que has hecho y que vos lo has traído acá y lo has compartido con nosotros y con los oyentes. Y realmente es un trabajo de hormiga, microscópico, pero tiene esas características no porque sea pequeño lo que hace, sino porque frente a toda esta maquinaria mucho más grande en la que estamos, queda muy pequeño. Sin embargo, llega a nuestros corazones, por lo menos a los más íntimos, y yo sé que eso crea eslabonamientos y cadenas que se van compartiendo, ¿no? Entonces, ¿cómo ves esa coordinación o esa amalgama entre esta cuestión más artística, más festiva, más callejera, con este trabajo intelectual del que vos sos un engranaje importante, ¿no?
Sí, no están separados, es lo mismo. Uh-huh. Nosotros hacemos nuestro trabajo de investigación, está centrado en el barrio, fundamentalmente, en las cuestiones que tienen que ver con la historia del barrio y con el presente. Pero además, nuestro trabajo no es trabajo de laboratorio. Si bien nosotros llevamos adelante consultas a registros, a documentación, a los archivos históricos, los diarios y demás, nuestro trabajo está fundamentalmente centrado en la gente del barrio, y con ellos conversamos y escuchamos. Y cuando nosotros decimos, y por ahí eso es lo que más nos cuesta, me parece, no estoy segura, pero me parece que es así, lo que más nos cuesta que comprenda, digamos, la academia, es que nosotros damos un valor superior a la voz y la memoria de la gente. Es decir, no lo decimos formalmente, no decimos que la entrevista, la historia oral, la historia familiar es valiosa porque es una herramienta más. No, para nosotros es lo que nos permite, por un lado, reconstruir cosas, pero además nos permite mirar los documentos, mirar los archivos desde la perspectiva de la gente. Porque si no, uno mira el archivo o el registro como una cosa fría y pone, sin darse cuenta, su propia interpretación con esta formación que tenemos, que nos cuesta, estamos batallando permanentemente. Pero cuando nosotros decimos que realmente valoramos y es central en nuestro trabajo la escucha y la palabra de la gente, la palabra del barrio, la palabra de la comunidad, la palabra del pueblo, es eso. Y nosotros, eso es lo que nos guía el trabajo. Y a mí me parece que eso es lo que vincula, porque nuestros trabajos, si bien son trabajos de investigación, son populares. Ajá. Tienen que ver con la gente, con el pueblo, con la comunidad. Y es lo que nos une y nos permite tener en cuenta para nuestros encuentros donde se debate, donde se reflexiona, tener como eje central también la participación popular, que esta vez estuvo en la murga y que también nos aporta para ver esto de qué es nuestro pueblo, qué es nuestra comunidad. Creo que por eso van juntos y por eso lo disfrutamos tanto.
Bueno, estamos de frac en la radio porque realmente las escuchamos y nos deleitamos con las dos compañeras, tanto Adriana, Adri Glesser, que ha venido hoy, y nos quedan un montón de cosas para charlar. Haremos una tercera o cuarta parte seguramente. Y también la compañera Mariana Enet, arquitecta, que hace poquito viene participando en reuniones por La Piojera y está encantada de estar aquí colaborando en Defendamos. La verdad que son un lujo, lo volvemos a decir, un lujo de invitadas y columnistas del programa, ya no, medio que les vamos agarrando el codo para y la confianza.
Más seguido.
Ni hablar. Porque realmente un poco estás poniéndole el moño a un poco la editorial que era el programa de hoy, que tiene que ver con el rol de los intelectuales, ¿no? Y se suele pensar al intelectual como ajeno al pueblo, y en realidad es parte del entramado terráqueo. Sí, no es ningún marciano que venga de otro lado, ¿no? Así que, bueno, muchísimas gracias por las apreciaciones y un gustazo, hermoso programa para el nivel que estamos teniendo, ¿no?
Emocionante programa, te podría decir. Se nos va el programa, no nos vamos a ir sin antes hacer el sorteo del día de hoy de la pizza del barcito y del desayuno de la casona. Le vamos a pedir a las invitadas si pueden sacar un nombre cada una. El ganador o ganadora de la pizza se lo lleva Ludmila, que nos acaba de escribir, ya leo el mensaje, muy lindo. Y el ganador del desayuno se lo lleva Francisco. Así que muchísimas gracias a todos los que participaron. Ludmila nos escribía recién y dice: hola, hola, qué lindo programa que hacen mis amigos. Le mando un saludo a todos y quiero contarles que Vientito ya está hablando y caminando de a poquito. Eso me pone muy feliz y bueno, se nota para los sorteos. Vientito, ya lo hemos comentado en algunos otros programas, de un compañero murguero que tuvo un accidente muy grave, un accidente de tránsito muy grave. Estuvo muy complicado, estuvo al borde de lo peor. Hoy se está recuperando, hace unos días le dieron de alta. Se está recuperando a poco, tiene que volver a aprender a caminar, a hablar todo de nuevo, de cero, pero se está recuperando, así que una alegría muy grande para todos nosotros y le mandamos nuestras fuerzas desde aquí a él y a toda su familia. Así que
un último chivo, ¿hay presentación de la murga este fin?
Este fin de sí, ahí tenemos un corso, sigue el carnaval, aunque no lo crean, corso de carnaval de la murga Cosa de Locos, el domingo 30, ahí atrás de la Plaza de los Aros, ahí frente a Plaza de España, todo el mundo invitado. 10 años de la murga Cosa de Locos y los festeja con un corso cumpleaños. Saludo también para Sofía Menoyo, que nos mandaba un saludo grande a Mariana, dice, y a todos allí, nos manda un abrazo. Así que muchísimas gracias a todos los que escribieron, muchas gracias a Adriana,
gracias a ustedes.
Muchas gracias Mariana, muchas gracias Pablo Charras,
gracias,
muchas gracias José,
gracias Don Rulo, gracias Charras, gracias,
muchas gracias compañeros. A Marcelo Bucci ahí en los controles de puesta
al
aire.
Nos vamos escuchando una musiquita,
escuchamos a las ninfas con esto que se llama Cobardes. Nos escuchamos en una próxima emisión.
Si era de tu propiedad, y qué dirán tus hijos inocentes, cómo olvidarán. No me banco tu cobardía, fingiendo amor de fantasía. No me banco tu hipocresía, enfermo y ciego, no lo ves.
Esto fue La Chimenea. Sumate para que defendamos Alberdi.
Una radio pensada para vos, para usted. Radio Libre 92.5.